Hola, bienvenidos a un nuevo programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de nuestro sitio web en rae.com.ar. Soy Fernando Farías y esta semana les voy a presentar una entrevista con Ricardo Baldú, un locutor de muchos años de radio, una charla que tuvimos con este amigo, con este colega, una voz que integró el plantel de RAE y que se suma a los festejos por los 100 años de radio. Tuvimos una conversación muy linda con Ricardo y lo vamos a compartir con ustedes hoy. Además, les presentamos como siempre el suplemento Actualidad DX con Arnaldo Slaen. Si quieren comunicarse con nosotros, envíen sus informes de recepción a qslrae@gmail.com y podrán recibir una tarjeta QSL digital, que por estos días es una tarjeta edición centenario de la radiofonía argentina. Allí vamos.
Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar de aquello que tanto nos gusta como lo es la radio. Y son muchas las informaciones que se han ido acumulando en estos últimos 7 días. De hecho, quiero aprovechar cada minuto de nuestro programa para compartir estas noticias, pero antes quiero recordarles que sigue vigente nuestra propuesta de hacerle llegar nuestra QSL especial conmemorativa por el centenario de la radiodifusión en la Argentina. Tal tarjeta QSL electrónica es enviada a todos aquellos que nos envían, que nos remiten sus informes de recepción correctos a la dirección electrónica qslrae@gmail.com. Quiero contarles que nuestro departamento técnico precisa estos reportes de escucha para evaluar la manera en la cual llegan nuestras emisiones hacia o hasta sus lugares de captación. Todos los reportes correctos serán, como les dije antes, verificados, y si nos envían informes tradicionales con un detalle de programación de 20 minutos, ese tiempo de captación es suficiente, lo mismo que si nos envían clips de audios de no más de 2 minutos de duración. Muchísimas gracias desde ya y pasamos a las noticias de la República Argentina, con una que particularmente a mí me ha puesto muy contento. Resulta que la Agencia de Comunicaciones de la Municipalidad de Malargüe, ubicada en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo, en el oeste de la República Argentina, recibió una gran noticia, la cual quedará en la historia del departamento, porque el Ente Nacional de Comunicaciones habilitó la licencia para que el municipio local instale y explote el servicio de radiodifusión sonora en la frecuencia de amplitud modulada de 1390 kHz, con una potencia diurna de 1 kW de potencia y una potencia nocturna de 250 vatios. La categoría es la sexta y la señal distintiva es LRJ217. Les reitero, el anuncio fue publicado en el boletín oficial y corresponde esta emisora a la ciudad de Malargüe. Lo cierto es que las autoridades locales realizaron diferentes gestiones tendientes justamente a lograr la concesión de esta licencia para la municipalidad local. Así, luego de varios meses, se ha conseguido la autorización para inaugurar esta segunda AM de la ciudad, la cual será solventada y administrada en su totalidad por la municipalidad, conforme lo informaron sus autoridades, y además se hizo saber que la programación en 1390 kHz funcionará en principio en forma paralela a la de 94,5 MHz, pero con la posibilidad, lógicamente, que se adapten programas para una cobertura de índole regional. Lo cierto es que este proceso, hasta llegar a la habilitación y a la concesión de la licencia, ha sido muy difícil y aún en el marco complicado que actualmente vive la provincia de Mendoza y la República Argentina por la pandemia de COVID-19, se ha alcanzado este importantísimo logro. Entonces, en resumen, tenemos que la nueva emisora de la Municipalidad de Malargüe operará con la señal distintiva LRJ217 en la frecuencia de 1390 kHz. Otra noticia de la República Argentina nos lleva a contarles que en estos 100 años de celebración que se está realizando durante este año 2020 en relación a la primera transmisión de radio realizada en la República Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones, conocida por su sigla ENACOM, el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se reunieron con el objetivo de poner en marcha el programa de radios escolares. La iniciativa tiene como finalidad revitalizar el programa de radios escolares en instituciones educativas de todo el país. Para ello se realizó una reunión virtual entre representantes de los organismos. Durante esta reunión se acordó realizar mesas de trabajo para dar cuenta tanto del número de escuelas que poseen radios para volver a ponerlas en funcionamiento, como de la vinculación que los niños, niñas y adolescentes tienen con estos tres importantes elementos que constituyen la misión básica de la radio: entretener, educar e informar. Saberes que hacen básicamente, o objetivos, mejor dicho, que hacen básicamente a la misión de estas radios escolares. Se planteó además la importancia de potenciar a las nuevas radios escolares, ya sea para emisiones externas a la escuela y al público en general, o para aquellas que lo hacen hacia dentro de las instituciones. Los invito a escuchar un archivo de audio muy breve que nos permitirá conocer de qué manera se proyecta la actividad, el objetivo y la misión fundamental de estas radios escolares.
La radio es muy divertida, pero ¿para qué la queremos en la escuela? Para generar un nuevo entorno pedagógico que permita pensar, debatir y difundir los temas que interesan a alumnos, docentes y a la comunidad. ¿Qué necesitamos? La participación de alumnos, docentes, bibliotecarios, auxiliares y toda persona de la comunidad educativa que tenga algo para decir. Equipamiento como netbooks, computadoras, parlantes, micrófonos y el lugar desde donde transmitiremos, que no necesita ser muy grande ni tener características especiales. ¿Cómo puede transmitir una radio escolar? Por FM a través de una antena, por streaming con computadoras o netbooks de Conectar Igualdad, PAD, ADM o del Laboratorio de Informática, con parlantes o megáfonos en el pasillo o patio de la escuela. También podemos difundir los contenidos en radios locales, redes sociales, podcasts o blogs, entre otros. ¿Qué temas podemos tratar en la radio? Los que propongan los chicos, como música, redes o deportes, los de interés de la comunidad, como salud o medio ambiente, y los contenidos propios de las currículas, como matemática o construcción ciudadana. Todo se puede contar a través de la radio. ¿Cuáles son las ventajas de la radio en la escuela? Estimula la expresión y el pensamiento crítico, promueve el trabajo en grupo, afianza y difunde la identidad local.
Vamos, chicos, ya estamos listos para salir al aire.
Si querés hacer radio en tu escuela, escribinos a radiosescolaresba@gmail.com.
Y vamos a finalizar este bloque dedicado mayormente a las novedades de radio de nuestro país, la República Argentina, para viajar hasta la provincia de Entre Ríos y señalarles que las radios públicas de la ciudad de Paraná, integradas por FM Universidad, que es la radio universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad Regional Paraná, la estación municipal de la ciudad de Paraná, llamada Costa Paraná, Radio UNAR Paraná, que es la radio universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y finalmente LT14, Radio Nacional General Urquiza, todas con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, convocan a la ciudadanía en general a enviar audios de temática humorística con el objeto de producir un programa radial periódico que se difundirá por las 4 emisoras participantes. Podrán participar comunicadores en general, actores, actrices, artistas populares, artistas en general, todos mayores de 18 años, pero con la condición de que sean residentes en la provincia de Entre Ríos. Un comité de selección, integrado por representantes de las emisoras y de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, evaluará los materiales enviados para la conformación de los contenidos del programa. Los creadores que sean seleccionados deberán contar con las inscripciones y requisitos obligatorios para poder ser contratados. Y ahora nos vamos a Paraguay, porque Radio Nacional del Paraguay, tal vez la emisora más importante y emblemática del país hermano, estación estatal que desde 1942 acompaña todos los días a la audiencia del país, celebró recientemente su 78º aniversario de creación. Y esta emisora, pionera en la comunicación durante muchos años, es actualmente la radio estatal que transmite una programación muy variada las 24 horas por la frecuencia de 920 kHz en amplitud modulada y también utiliza distintos canales de frecuencia modulada, no solamente desde Asunción, sino desde diferentes ciudades del interior del país. Lo cierto es que desde tempranas horas de cada día la emisora estatal brinda una programación en donde la cultura nacional tiene una gran cobertura, digamos, fundamentalmente en la mañana de Radio Nacional, para también luego convertirse a lo largo del transcurrir del día en una emisora de noticias deportivas, pero siempre poniendo especial énfasis en todo lo que tiene que ver con los contenidos y las manifestaciones artísticas y culturales, resaltando entre ellas, por supuesto, el folclore, la historia y la tradición del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, rica en historia, nació un 2 de septiembre de 1942 durante el gobierno del presidente Higinio Morinigo, al recibir su asignación oficial de frecuencia en onda corta y onda larga. En sus inicios transmitía desde sus estudios, entonces ubicados en las calles Aedo, entre 14 de mayo y 15 de agosto, y durante varias décadas fue la emisora más importante del país. Con el paso del tiempo y la casi obsolescencia de sus equipos, fue cediendo terreno, pero tuvo un importante reimpulso desde el año 2008 con la creación de la SICOM, el organismo estatal vinculado a los medios de comunicación de la República del Paraguay. Actualmente la SICOM se llama Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, del cual depende la emisora en la actualidad. Hoy día Radio Nacional del Paraguay tiene un transmisor de 100 kilovatios adquirido allá por el año 2011 e inaugurado en 2012, y la emisora recuperó un alcance nacional en la frecuencia de amplitud modulada, más precisamente en la ya mencionada 920 kHz. Pero también Radio Nacional del Paraguay tiene presencia permanente en Internet y su señal de esa manera se extiende a todo el mundo. Y esto es importante porque con la pandemia del nuevo coronavirus se acercó toda la información del país a los muchos paraguayos distribuidos en todo el mundo. Así, pionera en la comunicación durante muchos años, actualmente Radio Nacional del Paraguay transmite, como les decía antes, una variada programación durante las 24 horas del día a través de sus distintos canales informativos con toda la información del quehacer nacional. Vamos a escuchar una identificación completa de Radio Nacional del Paraguay y en el marco de una transmisión realizada en el idioma guaraní.
Ya llama, no lo recupera y llegue media hora a mí. No perdé Baroína en este momento. Porque si hay que hablando, porque ahora digo la organización ja estente a ir en el programa, Gina Roñombo Palo, yo aprendí, hoy un día pa la cosa de bandero, Jesús, caos, pero reina la cosa, hoy junta pa guasú. usted ahí nada sobre el programa este va a estar ni usego a estar de Radio Nacional vea nada te cure y por ahí tres iba a por el niño a ver la especie aro ni estaba con dereño Haisha por ejemplo ya iba ahí imagina ahora en 10 pero aún por lo es porque y niño ya le coja con democracia y nada a lo a la lo ya poina la y catumía pero catu lo importante media hora más. Ay, monje, tamita nada se ir un buen día, pero molesta llegue don Mauro.
Ay, muy molestia, fea cara y melqueada, ñe, 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 me oía yo servija, ua, y que tu mija, veja, y que tu mija, y sajo, y me japeré, y cara y melqueada, cero mon barestero, moquine, ahí por ahí, neco, pende muy anguesco, iba, te coté, neco, peisa, peñonde, a veí, ciudadano, ñonde, le cope, y ayer uré.
La última de las informaciones latinoamericanas nos lleva a Colombia. Con una información que yo celebro especialmente porque en compañía de los vicerrectores y el equipo de la nueva emisora se inauguró formalmente, de manera oficial, la Radio Universidad del Tolima, que ya transmite en el 106,9 MHz del dial de aquella ciudad colombiana. Se realizó un acto protocolar encabezado por el rector Omar Mejía Patiño, quien agradeció a los profesores del programa de comunicación social y de periodismo, así como de su equipo de trabajo en cabeza de la Oficina de Desarrollo Institucional, quienes en conjunto lograron sacar adelante esta obra que se constituye en un sueño cumplido para toda la comunidad universitaria. Por primera vez, a través de los micrófonos de Radio Universidad del Tolima, sonó el canto mayor del Alma Mater, interpretada por el coro y la orquesta dirigida por el maestro César Augusto Zambrano. De esta manera, y con una programación especial que incluyó intervenciones de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ministra de las TIC, el gobernador de Tolima, así como también saludos de periodistas de la región, entre otras personalidades del país, la Radio Universidad del Tolima quedó oficialmente inaugurada como un medio de comunicación institucional de interés público y que contribuirá significativamente a la construcción de conocimiento y al desarrollo regional.
Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de un andro.
En esta segunda parte de actualidadx.com.ar nos vamos al viejo continente, a Europa, con una noticia realmente muy interesante. Un nuevo informe de la Unión Europea de Radiodifusión demuestra la importancia de las noticias para los medios de comunicación de servicio público, con empresas públicas de toda Europa que invierten más de 5.500 millones de euros al año en la producción de noticias y asuntos de actualidad y que emplean directamente a más de 40.000 periodistas. Las cifras producidas para el servicio público y las noticias también muestran que en los canales de televisión públicos las noticias son el género más prominente con más de 400.000 horas de programación anual, lo que equivale a 6 horas diarias y al 26% de todas las horas de programación televisiva acumuladas. En la radio hay más de 500.000 horas de noticias y asuntos de actualidad por año, lo que equivale a 7 horas de programación por día, lo cual conforma una quinta parte de todo el tiempo de radio en los medios públicos. Además, estos medios públicos han desarrollado ofertas complementarias de noticias online, con el 95% operando sitios web de noticias destacadas y el 58% proporcionando aplicaciones de noticias. Esta inversión se dirige específicamente a las necesidades y hábitos del público joven, con servicios de noticias en línea para niños ofrecidos por el 41% de los medios y para jóvenes por el 34% de los medios. En general, las noticias representan el 28% de los gastos de programación y la inversión sigue creciendo. 29 organizaciones públicas de 25 mercados mostraron un aumento del 1.6% de los gastos de programación de noticias entre el 2018 y el 2019. La confianza en las noticias de las emisoras públicas del viejo continente aumenta en tiempos de crisis, ya que las audiencias buscan información precisa y verificable. En marzo de este año 2020, las emisoras públicas de radio respondieron ofreciendo boletines de noticias adicionales y ampliados sobre el coronavirus, así como programas dedicados especialmente a temas de actualidad y programas de entrevistas. En el mismo periodo de tiempo, la cuota de audiencia diaria de los boletines de noticias vespertinos aumentó un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Para los jóvenes, el aumento fue aún más significativo, con un impresionante 44% más de participación diaria para los jóvenes de 15 a 24 años. Daniel Fernández Quijada, jefe del Servicio de Inteligencia de Medios de la Unión Europea de Radiodifusión, asegura que estas nuevas cifras demuestran que los medios públicos constituyen la mayor sala de redacción de Europa en términos de programación de noticias dedicadas y del número de periodistas empleados. Su impacto, especialmente en el contexto del COVID-19, es crucial, ya que se ha visto un aumento de la demanda de la audiencia de información confiable, precisa y verificada. Estas cifras en sí mismas constituyen un sólido argumento a favor de la legitimidad de los medios de comunicación de servicio público y fundamentalmente su valioso papel como elemento crucial para fomentar la ciudadanía política y cultural. Este informe que estamos compartiendo aquí en actualidaddx.com.ar se basa principalmente en los resultados de la encuesta de inteligencia de medios, una colección anual única de datos y perspectivas de los medios de comunicación de servicio público en todo el área de la Unión Europea de Radiodifusión, realizada, vuelvo a repetir, por el Servicio de Inteligencia de Medios de la Unión Europea de Radiodifusión. Y quiero compartir otra noticia que nos deja en el viejo continente, nos lleva a España más concretamente, porque la emisora cordobesa Intimidad Radio, que opera en 106,4 MHz del dial y también a través de internet, acoge desde este mismo mes de septiembre al veterano programa de radio vinculado con el diexismo y con la radioafición llamado El Mundo Nuestra Antena, muy conocido dentro del mundillo de la radiodifusión, y que se empezó a emitir a finales de los años 80 y desde entonces no ha parado de transmitirse, corriendo a cargo de su presentador de siempre, el señor Arturo Vera, quien allá por los años 80 empieza este programa en una emisora de la Comunidad Valenciana y luego a través de Onda Cero. Emite su programa a través de Radio Cristal y Radio Sagunto, y luego este espacio, El Mundo Nuestra Antena, como explica Arturo Vera, recala en diferentes emisoras hasta llegar justamente a Intimidad Radio. Precisamente el director de esta emisora, Quino Seular, es un gran radioaficionado y de hecho la propia emisora le presta una gran atención a este tema desde siempre. El señor Seular es colaborador a la vez del veterano programa, que es el mismo, porque se radia de la misma manera, con los mismos contenidos para todos los lugares a los cuales se emite. Así tenemos que El Mundo Nuestra Antena ha ganado un nuevo espacio con el cual no solamente gana aire en forma permanente, sino que también multiplica su cantidad de auditores empleando las ventajas de la internet, por cuanto el espacio puede encontrarse en muchísimos grupos de Facebook que lo replican a los efectos de su redifusión y, por supuesto, a través del excelente sitio preparado por el colega y gran amigo José Pepe Bueno de España, llamado Programas de X, en donde pueden encontrar permanentemente los archivos, no solamente de El Mundo en Nuestra Antena, sino de otros afamados y prestigiosos programas diexistas. Y la última información de hoy nos lleva a China, con una información realmente curiosa y que seguramente despertará el interés de todos ustedes. Ustedes saben que las antenas parabólicas simples instaladas en los hogares de las personas son particularmente populares en las zonas rurales de la China continental debido a su bajo costo y a su capacidad para recibir numerosos canales. En el año 1993, el Consejo de Estado promulgó los reglamentos sobre la administración de instalaciones receptoras terrestres de radiodifusión y televisión por satélite, prohibiendo la instalación de receptores de satélite en los hogares. Aún así, la mayor parte de los gobiernos locales nunca implementaron efectivamente la orden, permitiendo que las personas conservaran e instalaran nuevas antenas parabólicas. No obstante ello, en los últimos años, a medida que el régimen comenzó a intensificar los esfuerzos para censurar toda la información consumida por la población, se ordenó el bloqueo de los programas de televisión transmitidos a través de antenas parabólicas desde el extranjero, principalmente los que critican al partido de gobierno. Y en consecuencia, las autoridades locales comenzaron a exigir más estrictamente la eliminación de los receptores de satélite personales, considerados como peligros ocultos en la labor ideológica sobre los ciudadanos. Muchos en China creen que esta campaña está relacionada con las crecientes críticas de los países extranjeros a las políticas del Partido Comunista Chino. Lo cierto es que meses atrás se trató de emitir diferentes órdenes a partir de gobernaciones locales tendientes a exigir el desmantelamiento de todos los receptores de satélite instalados en forma privada. La purga se llevó a cabo en nombre del mantenimiento de la seguridad ideológica y los que no implementasen la orden a tiempo podrían ser legalmente responsabilizados. De hecho, se desconoce si hay procesos judiciales contra aquellos infractores. También tenemos que las personas que protestaron por la remoción fueron amenazadas con ser multadas o con la anulación de sus beneficios estatales. La realidad es que los medios de comunicación oficiales de China continental publican informes de propaganda positivos sobre la eliminación de las antenas parabólicas, enfatizando que es necesario para evitar que caigan rayos o se produzcan lesiones accidentales cuando los equipos caen accidentalmente sobre los transeúntes. Otro tema de propaganda popular es que los programas del extranjero perjudican a los menores. La realidad es que, independientemente de los esfuerzos llevados a cabo por los medios de comunicación, muchas personas aún creen que el objetivo principal de la campaña es bloquear la información relacionada con asuntos locales e internacionales. El gobierno teme que algunos programas extranjeros no sean favorables a su régimen, razón por la cual quieren eliminar todas las antenas parabólicas existentes en los hogares. Esto dijo Peter Winter, jefe de un departamento político de una aldea de provincia. Él mismo añadió que numerosos programas procedentes de Hong Kong y Taiwán, o los producidos por grupos espirituales, tales como Falun Gong, una práctica que forma parte de la vida de millones de personas en todo el mundo, arraigada en la tradición budista, están prohibidos en China continental. Dicho sea de paso, Falun Gong tuvo una emisora, unas transmisiones clandestinas que operaban en onda corta hasta hace algunos años atrás. Las autoridades de, por ejemplo, la ciudad de Hangzhou en Zhejiang, una ciudad realmente muy importante de China continental, les encomendaron a los administradores de la red que investigaran cuántas personas en sus jurisdicciones tienen antenas parabólicas sin pasar por alto ningún caso. Uno de ellos reveló que en una comunicación interna sus superiores habían manifestado que las antenas parabólicas están siendo retiradas debido a su capacidad de recibir programas de televisión extranjeros. Los comentarios del mundo exterior sobre el partido de gobierno chino son desfavorables, por lo que el gobierno teme que el pueblo escuche una voz que ponga en peligro o ponga en jaque su continuidad en el poder. Amigos, de esta manera ponemos punto final a otra edición de actualidad de x.com.ar. Quiero utilizar los últimos segundos de mi espacio para agradecer a Jeff White, quien nos permite salir al aire cada día a través de su emisora WRMI Radio Miami Internacional, estación de radio que opera desde Miami, en la península de la Florida, en los Estados Unidos de América, con planta transmisora en Okeechobee, en el propio estado de la Florida. Gracias, Chef White, por su amabilidad. Y a su vez los invitamos a enviarnos los informes de recepción correspondientes a nuestras transmisiones en los 8 idiomas en los cuales emitimos, remitiendo sus reportes de escucha, ya sean en archivos de audio de no más de 2 minutos de duración o detallando la programación escuchada por un lapso de unos 20 minutos, escribiendo a qslrae@gmail.com. Todos los reportes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Amigos, y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene con un cordial 73. Muy buen fin de semana para todos ustedes.
Y seguimos en este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, versión pandémica, como ustedes saben, estamos saliendo una vez por semana con todo el equipo de RAE trabajando desde casa, grabando, produciendo, escribiendo, conduciendo desde nuestras casas. Y como ustedes saben, durante este año estamos celebrando una fecha muy importante, un momento muy importante para la radio argentina, que es el centenario de la primera transmisión. De esto hemos venido hablando bastante en todos nuestros programas y por eso hemos realizado diferentes actividades, diferentes iniciativas para conmemorar ese centenario y hemos hablado y seguimos hablando con protagonistas de la radio. Y hoy tengo el gusto de hablar con un amigo, un mentor, un colega y realmente un testigo y protagonista de muchos años de radio, que es Ricardo Ricky Baldú. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando?
Es un placer para mí poder hablar con vos de nuevo. Yo tuve la suerte, el honor, el placer de compartir aire con Ricardo, que fue voz de este mismo programa en castellano de RAE hace algunos años, pero ya vamos a llegar a eso. Estamos recordando la radio, celebrando la radio a 100 años de su nacimiento en la Argentina. Y vos, Ricardo, tenés muchísimos años de radio. ¿Por qué no nos contás cómo fueron tus orígenes? ¿Cómo te acercaste a la radio? ¿Cómo empezaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿En qué año?
Sí, te cuento. A mí los locos de la sortía me echaron. Éramos 6. Quedaron 5. Me tiraron de la terraza del Coliseo.
¿Por indisciplina? ¿Por qué? ¿Hablaste cuando no debías?
No, nada. Esto comenzó de... Me estás escuchando bien, quiero creer, ¿no es cierto?
Sí, perfecto.
Esto comenzó desde pibe, a los 7 años, no me acuerdo, más o menos. Yo escuchaba mucha radio, y como me gustaba mucho el tango y la música, vicio que sigo practicándolo, me gustaba muchísimo. Y yo escuchaba radio todo el día, y tango fundamentalmente, porque es la música del momento, qué sé yo. Como ahora ha cambiado el género, ¿no?
Claro. Pero
de cualquier manera, escuchaba muchas veces, no podía más. Yo escuchaba, ¿cómo será ese tipo que me está hablando por un aparatito? Yo miraba el aparato como quien contempla, no sé, como si estuviese en Marte.
Claro.
Y quería saber cómo era ese tipo que me hablaba, si tenía alto, era bigote, era como yo, no tenía un solo ojo en la frente, qué sé yo, no sabía cómo era. Y un día le pedí a un tío soltero, que vivía en casa, digo, por favor, llévame, y me llevó a Radio Belgrano, ahí en el circuito y Posadas. Y ahí conocí a Juancito Monti en los bailables de los días domingos, a Eduardo Piovano, un locutor que en los bailables de los días domingos era el locutor comercial y presentador de Smoking. Bueno, no sé, conocí ahí, conocí la primera, y luego papá, que circunstancialmente era un editor de la empresa de Yoral Jaines, que era la dueña de Radio El Mundo, de la revista El Hogar, de Mundo Argentino, Mundo Deportivo, la revista Pebete, etcétera, me llevó a Radio El Mundo cuando vino Mauricio Valier acá, cuando vino Jean Sablon, la concertista Marian Anderson, Rubinstein. Lo logré ver ahí en primera fila, sentadito en esos bancos que tenía la radio en el estudio A, ahí en el segundo piso.
De esto estamos hablando de Maipú 555.
Sí, estamos hablando de Maipú. Y bueno, ahí me enamoré. Y esa radio fue el envase de mi enamoramiento.
Sí, sí.
Me enamoré de la radio, me enamoré y dije, no, yo quiero esto. Seguí los estudios, terminé la secundaria en el comercial, papá era economista, era contador público, y bueno, seguí ciencias económicas 2 años. Y tenía 16, 17 años, 18 años, ya estaba en la facultad, y me preguntó, papá, pues estaba por jubilar y estaba por vender el estudio que tenía con un socio, con otro profesional, y me dice si iba a continuar con
los estudios. De económicas.
Con el estudio, ¿no es cierto? Porque iba a tomar una decisión crucial de la vida.
Claro, claro, obvio.
Y le dije que no. ¿Y qué quieres ser? ¿Y a qué te vas a dedicar? Papá, digo, yo quiero ser locutor.
Ah, bueno. ¿Y qué dijo tu papá? ¿Te apoyó?
No, es que venía. Cuando era pibe, en los clubes de barrio, en ese momento, iban números vivos. Iba el número, por ejemplo, había un baile y venía una orquesta.
No ponían un disco, venía alguien a tocar.
Allá también, claro. ¿Viste? Como en los carnavales.
Sí.
En aquella época se estaban así. ¿Quién era el presentador de Neyú? Me mandaban a mí los muchachos.
Porque tenía facilidad para histrionismo.
No lo sé, no me acuerdo de eso, que tenía facilidad.
Te mandaban a vos.
Pero sí que yo me creía que estaba en la BBC de Londres.
Claro.
Presentando ahí con la gente, yo me creía Carlito Gardel, no sé.
Claro, sí.
Y es bueno que te creas Carlito Gardel.
Sí, en parte sí.
Figura,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Es bueno porque comienza el hecho de estar más grande que tu propio estuche, pero por otro lado, en la soledad te empezás a preguntar la enorme cantidad de incógnitas que tenés como frente para desarrollarlas, aprenderlas y curiosearlas.
Claro.
Así que se producían esos dos fenómenos. Bueno, nada. Y entonces continuaba haciendo esas cosas y, superado el servicio militar, me presenté a... me presenté en
el ISER.
Averigué todo. El director estaba el ingeniero Nolasco. Y Emilia Perfetti era la secretaria general. Y bueno, nada. Ingresé, tuve como compañero a Marquitos Mustok, de la Lutier.
Sí. Gran locutor.
Antes estaba Héctor Larrea, Juan Carlos Carabró. Ellos estaban en segundo, yo estaba en primero. Con Tito Biondi, con Carlitos Ingracia, una serie de muchachos que...
Sí.
Que bueno.
Que escribieron historia, que, varias páginas de la radio argentina.
¿Qué decías?
Que escribieron muchas páginas de la historia de la radio argentina en el siglo XX. Todos esos nombres que acabas de mencionar.
No, sí.
Incluido el tuyo, por supuesto.
No. Y aparte, en ese momento que yo ingresaba, se recibían Anselmo Marini, Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual, Miguel Lloré, Federico Bedrune, Nicoló, es decir, una serie de muchachos que todos hicieron carreras y algunos de vez en cuando tengo el placer de seguir escuchándoles y bueno, digo, qué tipo bárbaro,
qué
colega bárbaro.
Sí. Bueno, después de recibirte, ¿cuál fue tu primer trabajo en radio?
Me recibí y entré a hacer las trasnoches de Radio Porteña. cuando del locutor comercial estaba un muchacho Canepa.
La actual Continental, que, ¿no?
No, eso era Radio Porteña, que luego fue Continental.
Claro, claro.
Cuando hice la trasnoche de Porteña, estaban los hermanos Granotti, que eran los dueños de Radio Colonia también, y bueno, continué así hasta que yo iba a Radio El Mundo, te aclaro, iba a ser, me instalaba, porque era muy amigo de Rafael Díaz Gallardo, el locutor de Glostora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora, como era el
eslogan. Sí. Esto es un programa de máxima popularidad. Era la época de la radio, era prime time. Tenía prime time como tiene la televisión ahora. Tenía un prime time a la noche. La gente escuchaba la radio como quien mira el programa más, o una serie de Netflix, por usar un término de 2020.
La gente esperaba los programas.
Claro, sí.
La gente es programa.
De radio, programa de radio.
Todos estos programas de 15 minutos comenzaban a las 7 y media con Blanquita Santos y Héctor Maselli.
Todo en vivo, ¿no, Ricardo? No había publicidad, efectos, actuación.
José Trecenza protagonizaba Peter Fox, lo sabía, que era un detective londinense que en 15 minutos narraba una aventura.
Qué barra,
a las 8, a las 20, iba el Glostor a Tango Club, la cita de la juventud triunfadora. Y de 8 y cuarto a 8 y media, precisamente de 20:15 a 20:30, iba los Pérez García, que era, no sé. Y de 8 y media a 9 comenzaba media hora de programas en vivo en estudios de público. El B, que queda al fondo de la planta baja, y el A, alternativamente, en el segundo piso.
Estamos...
Y se distribuía la gente.
Claro, claro. Estudios con público, o sea que entraba el público a ver como quien va a ver un show en vivo.
Así es.
Ricardo.
Números musicales.
Déjame aclarar una cosa. Estamos hablando con Ricardo, recordarle a los oyentes, estamos hablando con Ricardo Baldú, locutor de RAI, de muchas radios, que forma parte de la historia de la radio argentina, y que estamos recordando ahora el edificio en donde está RAE. Que bueno, nosotros estamos en una radio pensada para extranjeros y muchos seguramente no han estado en Argentina, no han estado en Buenos Aires, pero el edificio del que está hablando Ricardo, actual edificio de la Radio Nacional y en otras épocas de Radio del Mundo, es un edificio enorme con muchísimos estudios que siempre se remarca que es un edificio diseñado arquitectónicamente desde el punto de vista técnico como una radio con muchos estudios, con espacio para que asista el público, para que se presenten orquestas y grupos en vivo. Y estamos recordando la época en la que, digamos, la época de oro de ese edificio, ¿no?
Sí, así es. Mira, ese edificio tiene una particularidad que en general la gente desconoce. La sección de estudios está separada. Todos los estudios comienzan en una determinada cantidad de metros hacia el interior del edificio, buscando el centro de manzana.
Claro, sí, es cierto.
Pero desde que se ingresa hasta que comienza la parte de estudios, o sea, hasta donde termina el primer hall, que comienza la segunda escalera, la escalera de público, hasta ahí es un edificio. A partir de allí, comienza una pared que hace de vacío, de aire,
sí,
que era para evitar la vibración que producía el tranvía, el 9, que pasaba por la puerta.
De Maipú. Mirá vos.
Y para evitar la vibración, estaba separada la primera parte del edificio con la segunda por una pared, un espacio de aire, simplemente.
Sí.
Bueno, además, todos los estudios tenían un sistema de aire acondicionado enormemente moderno, totalmente importado. La radio había sido concebida y diseñada y técnicamente apoyada por gente de la BBC de Londres.
Claro.
Por eso que era una radio que fuera, a mi criterio, no solamente de aquí dicho, por lo que sabían, ¿no?
Sí.
La mejor radio de América. No era la mejor radio de acá.
Sí.
Tener la dimensión de lo que estamos hablando.
Sí,
era
siempre
la mejor radio de América.
Y cuando estamos celebrando estamos celebrando los 100 años de la primera transmisión, no solamente aquella de los locos de la azotea de agosto de 1920, sino que estamos celebrando el primer siglo de la radio argentina, que como radio, como manera de hacer radio, como oficio de hacer radio, durante muchos años fue una escuela para otras radios latinoamericanas, ¿no, Ricardo?
Así es, sí.
Radio arte, ¿no?
Sí, tenía pequeñas radios, como si fuesen Radio El Mundo pequeñas, en Mendoza, en Mar del Plata, como viste que la señal de Radio El Mundo era LRU, LRX, LRX1 y LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires, y su red azul y blanca de emisoras argentinas. Esa red azul y blanca de emisoras argentinas, como la tenía también Belgrano y Splendid, las tres radios grandes, llamémosle así, estaban integradas por radios que en algún momento de la transmisión estaban ligadas a la propia transmisión que emitía la radio central, o sea, desde Buenos Aires. Y después tenían su programación zonal, habitual, el resto del día. Bueno, esto estaba conformado así. Pero las radios, las propias radios más chicas que integraban la red azul y blanca, eran pequeñas Radio El Mundo en su estructura edilicia y técnica. Uh-huh. Así que era un placer contemplar las radios más chicas. Yo me acuerdo haber ido circunstancialmente y por razones familiares a Mendoza o a Mar del Plata. Mira esa radio, digo, ¿qué lo tiró? Digo, mira lo que es esta radio. Es un monstruo, americano. Era una cosa. Sí. Estaba tan contento cuando me logré ser el locutor de Radio El Mundo. Un placer el día, sí, el primer imagino. Día que dije LR1, LRX, me agarró una emoción tan grande.
Piel de gallina.
Que me acuerdo que me lagrimeaba de la emoción, porque no, digo, Dios me bendijo, Dios me como, puso la
como
mano.
Como ponerse la camiseta de la selección, de alguna forma, por hacer una analogía futbolística, ¿no?
Sí. Fui tan feliz. Si hay cosas tan felices en la vida, en los trabajos que a uno el sortilegio de la vida te promueve y te hace que trabajes, esto, yo digo, yo me sentí un tipo tan suertudo.
Sí.
Y digo, ¿a quién agradezco este momento? No me lo paga nadie, ni nada.
Sí. Ricardo.
No hay dinero que me lo pague.
Ricardo, escúchame. Ahí en la Radio El Mundo de Maipú 555, el actual edificio de Radio Nacional, específicamente, ¿qué tipo de locución hacías? ¿Comercial? ¿Hacías conducción de programas?
No, fundamentalmente comercial y presentación de informativos, pero fundamentalmente comercial. No. Porque los animadores, los conductores, tenían la categoría de animador.
Ah, otro tipo de...
En ese momento, cuando yo entré, habían entrado un semestre antes, Miguel Lombardi, Héctor Castro Rey y Hernán Jorge Biancotti, que eran los últimos tres que habían entrado. Yo ingresé con Tito Biondi, coincidentemente un gran amigo que todavía dialogamos telefónicamente, está bien, tuve que hacer una mansadora bárbara porque entró Rousseló también y Guillermo Cervantes Luro unos meses antes también. Y yo me sentí que era, no sé, la alegría de vestirme para ir a sentarme en la sala de locutores y que Julio César Barton, el relator de los radioteatros, un locutor impresionante, me llamase para enseñarme cómo se marcaban los textos de relato, cómo se marcaba el valor del silencio, del punto y aparte, de la coma, de los
suspensivos,
de los signos gramáticos aplicados a la oralidad. Yo soy un privilegiado. ¿Qué puso Dios en mi mano, en
esto,
mi cerebro?
¿Qué año es esto, Ricardo, más o menos? ¿Década del 60?
60.
¿Década del 60?
60.
Bien.
60, en el 60.
Bueno, qué generosidad la de esos colegas, ¿no?
Impresionante. Yo he sido tan feliz ahí. Y en Rivadavia también, después trabajaba en Rivadavia también. Después en Canal 9, trabajé en todos los canales. Uh-huh. Todos los canales abiertos, no había canales. Me tocó trabajar en todos los canales con maestros como Carlos D'Agostino. Hacíamos un programa en Canal 2. mientras en la época que yo me casé, en fin, fui muy feliz, feliz, no tengo más que un muchas gracias con mayúsculas, darle a la vida y a la vida laboral. Y la vida laboral se transforma también, y vos lo sabés mejor que nadie, la vida laboral, cuando vos sos feliz en tu vida laboral, hay un halo de felicidad que transita invisiblemente al lado tuyo y que produce ese epidémico, o sea,
contagia. Contagio. Sí. Es un término que este 2020 tienen muy mala publicidad, pero corresponden para graficar.
Claro, claro. Y bueno, es eso. Yo lo cuento así emocionadamente, aún en estos momentos ya, que uno está en la platea, ya dejó el campo de juego y la camiseta. Pero desde que me echaron Susini Mujica de la azotea del Coliseo...
Fue todo positivo.
Bueno.
Ricardo, escúchame, también en Maipú 555 tuviste la posibilidad de ver algunos de los más importantes artistas de tango ahí en directo tocando, ¿no?
Sí. Yo hice 3 años para una marca muy importante, la mejor marca, la marca más conocida de cosechadoras y maquinaria agrícola de la Argentina. Hice 3 años con Pugliese.
¿Con el maestro Pugliese?
Sí, con orquesta de Osvaldo Pugliese. 3 años.
¿Qué tenía?
Tres ciclos.
¿Tiene un programa regular el maestro?
Sí. Iba, por ejemplo, un día por semana iba media hora Pugliese en el estudio A. No alcanzaba el estudio A, qué sé yo, la gente se colgaba, estaba esperando en la puerta. Toda la vereda esa angosta que tiene la calle Maipú, por lo menos al 500, no alcanzaba para albergar la cola para entrar, que con entrada y todo la gente se tiraba el lance de que uno pudiese entrar aún sin tener el ticket que tenías que sacar una mañana.
¿Era pago el ticket? ¿Había que pagar? ¿Era?
No, nada, absolutamente nada. Ah, era ver la orquesta.
Era por cupo.
Y yo tenía que entrar por la puertita esta, ¿viste? Que está al costado, esta puerta dorada que está al costado.
Sí, la lateral.
Yo tenía que entrar por ahí, y tenían que entrar los músicos por ahí, todo por ahí. Y yo entraba por ahí porque era, estaba cumpliendo turno, pero salía a tomar un café ahí en la esquina, había un boliche que tomaba café con algún amigo o algún músico o algo. Porque yo intentaba relacionarme con los pianistas de las orquestas, ¿viste?
Porque vos tocás el piano, además sos músico vos.
No soy músico, toco piano, estudié, pero ahora toco piano, ahora volví a la música y es un cable a tierra impresionante.
Sí.
Pero bueno, no viene el caso. Te quería decir que entraba por ahí, o sea que la gente me pedía, por favor, lléveme, jefe, que patito, la cola yendo, llegaba a la esquina de la Valle y me fui y daba la vuelta para verlo a Pugliese o para ver los números importantes que la emisora cobijaba en su cartelera artística.
Claro.
Una cosa impresionante.
Sí.
Me tocó ver esas cosas y yo la cuento así, desde la tribuna nomás, en esa visión cósmica que uno ya tiene de las cosas porque está alejado, no solamente en el tiempo, sino también en la distancia, de todo eso. Y bueno, me parece hermoso estos recuerdos que vos tenés la gentileza de prodigarme y recordarme este álbum. Así que bueno, te agradezco muchísimo.
Por favor, es un placer para mí escuchar, y cuando compartía los programas con vos, que tuve mucha suerte de hacerlo, esta charla, este relato... Lo teníamos fuera del aire y a mí me pareció una buena idea poder grabarlo y compartirlo con los oyentes alguna vez, porque realmente nos lleva a una época de la radio que yo no viví, pero me la contaron tantas veces y siempre me encanta revivirlo. Y además yo trabajo en ese edificio y veo los estudios y pienso, ¿cómo habrá sido esto cuando tocaba la orquesta de Troilo en el actual estudio de la FM Folclórica, que es gigantesco y que imagino que tenía unas gradas, todavía está el piano ahí adentro? ¿Qué artistas habrán, qué pianistas habrán tocado en este piano de cola de los estudios?
Radio El Mundo venían a tocar los mejores. Cuando venían a Argentina artistas del mundo, venían a Radio El Mundo. al Teatro Colón y a Radio El Mundo.
Claro, sí.
Eran los dos centros fundamentales que acopiaban...
La vidriera de la...
En su cartelera, a estos artistas que venían, los mejores que venían del mundo. Venían a Radio El Mundo. No. También a Radio El Mundo, no voy a ser tan exclusivo. Pero bueno, no, nada, era eso. Y yo curioseaba, porque cuando no me tocaba por la rutina que tenían, que estaba en la sala de locutores, y había una rutina que te decía, por ejemplo, a ver, Rafael Díaz Gallardo, Rina Morán, Glotoda Tango Club, estudio B, Antonio Carrizo, María Esther Viñola, Chela Quinteros, estudio A, primero el informativo, el estudio G, ¿cuál era el estudio G? Carlos Attacchini se llamaba, porque era el jefe de informativo, fue un homenaje que se le prodigó a quien fue jefe de informativo clásico del noticiero de Radio El Mundo. El estudio G era el que está en primer piso, viste, apenas desembocás de la escalera.
Sí, claro. Estudio G es el de RAE.
El de RAE, sí. De RAE. Bueno, el que era de RAE, sí. hasta que yo me fui.
Sí. Después cambió. Ahora es de vuelta, es el estudio de RAE. No ahora, porque nadie está yendo de RAE a la emisora por la pandemia, pero sí es el estudio de RAE.
Cuando no me tocaba trabajar en ese momento, por razones de diagramación, no estaba en el aire en ese momento, yo no salía de la radio. Sí, salía a tomar un café a la esquina, a comer algo, qué sé yo. Pero yo, el programa que me interesaba, yo me ponía al lado de los locutores de mis compañeros que trabajaban, y yo los veía igual, porque era lo que me ingresaba en mi psiquis, en mi oído y en mi vista, con una emoción tan grande que al recordarlo ahora, estoy agradecido por estos minutos emocionales que estoy reviviendo gracias a tu gentileza. Y bueno, para mí no, estas historias no se han ido nunca de mi mente ni de mi espíritu. Esa es la pulsión, verdad.
Maravilloso, Ricardo, te agradezco muchísimo, la verdad, para mí ha sido un placer, y esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, poder tener este testimonio, estas charlas, algunas de estas anécdotas que yo escuchaba, que me contabas fuera del aire, cuando hacíamos el programa en RAE, estamos hablando del año 2009-2010, cuando Ricardo conducía el programa de castellano de la noche de RAE, en el que yo eventualmente participaba. Bueno, ahora me pude dar el gusto de tener de vuelta una de esas charlas, pero ahora grabarla y poder compartirla con los oyentes de RAE Argentina al Mundo. Te agradezco muchísimo, Ricardo.
No, gracias a vos, Fernando Farías, compañero, amigo, y te agradezco muchísimo esta múltiple gentileza que has tenido de recordar el vínculo, de actualizarlo a través de esta nota generosa. Y bueno, un saludo para vos, tu familia y para todos los oyentes que siguen escuchando Radio Nacional y el servicio que presta Radiodifusión Argentina al exterior. Bueno, un abrazo de gol, como decía Roberto Perfumo, sí, gran amigo, que fue director de deportes de Radio Nacional, y que contaba que el abrazo de gol, él decía, bueno, un abrazo de gol para saludarse. ¿Por qué? Porque él entendía que el abrazo de gol era el abrazo que da un compañero al otro, con esa efusividad, esa emoción, esa carga de alegría y emoción
compartida,
mezclada, sí, y compartirla con alguien que no era un poste, que no era nada, era con el amigo, con el compañero de lucha, en este caso deportiva, ¿no?
Sí, claro.
Así que, bueno, voy a parafrasear y decirte nuevamente, un gran abrazo de gol, Fernando Farías, y seguimos comunicados cuando vos quieras.
Muchísimas gracias.
Que lo pases muy bien.
Muchísimas gracias a vos. Era Ricardo Baldú, locutor, protagonista de la radio de Argentina, que está celebrando... Acaba de celebrar su primer siglo y con motivo de estos festejos, de este centenario, como ustedes saben, venimos hablando y venimos proponiéndoles diferentes iniciativas y compartiendo diferentes materiales y charlando con protagonistas de la radio como Ricardo, aquí en RAE Argentina al Mundo. Y de esta forma terminamos el programa de hoy. Les habla Fernando Farías, espero que lo hayan disfrutado y los invitamos a sumarse a un próximo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano que sale por WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz y también a través de internet en rae.com.ar. Chau, hasta la próxima.